17:07 minutos.
Y vamos a darle la bienvenida a esta hora a Paula De Luca con su columna de psicología, que ha traído muchísimos invitados e invitadas. Bienvenidos. Bienvenida, Paula.
Muchas gracias, buenas tardes. Sí, hoy es un lujo, tenemos un equipo completo de extensionistas en el estudio.
Qué bueno.
Así que, bueno, muchísimas gracias por venir, bienvenidos. Hoy contamos con la presencia de las licenciadas Natalia Canepa, Sofía Romero, Mariana Rocasalva, Gonzalo Arcos y Matías González, quienes son, como les dije, miembros de un equipo extensionista que ha trabajado en un proyecto ordinario de extensión con un grupo de adolescentes en una escuela secundaria, ¿sí? Han trabajado toda la temática de género y diversidad.
Bueno,
así que, bueno, un lujo, la verdad.
Hablábamos de eso hace instantes. Hablábamos.
Todo el tiempo, todo el día.
Claro.
Vamos a conocer de qué se trata esta iniciativa. ¿Con quién vamos a empezar charlando para que nos cuente en líneas generales de qué se trata este proyecto?
Bueno, si quieren les cuento, soy Natalia Cane, para directora del proyecto de extensión. Uh-huh. Y primero por ahí contar que la iniciativa surgió del grupo de chicos y chicas que efectivamente hicieron el trabajo en el campo, que fue en la Escuela Manuel Belgrano. Fue una iniciativa que surgió de ellos y ellas, principalmente de los varones del grupo, porque ellos venían trabajando en una experiencia del colectivo de varones antipatriarcales, si no me equivoco. Y de ahí empezó a surgir la iniciativa por trabajar en espacios educativos con la temática de género y diversidad, que entendemos que es un tema bastante pendiente, o una deuda que la psicología tiene, si se quiere, que es esto de empezar a pensar con perspectiva de género y en clave feminista nuestras intervenciones. Del grupo de chicos y chicas surgió la iniciativa, ahí me contactaron para proponerme que fuera directora del proyecto, y bueno, ahí empezamos a afinar qué era en concreto lo que queríamos hacer. Teníamos en claro que queríamos una escuela secundaria, ahí empezaron los contactos, y bueno, por suerte pudimos ingresar a la Escuela Manuel Belgrano, que fue donde se desarrolló el proceso durante 3 meses.
Eso te quería preguntar, Natalia. ¿Cuándo se inició el proceso? ¿Cuánto duró?
Estuvimos desde octubre del año pasado, octubre, noviembre y diciembre.
Bien.
¿Cuáles son las demandas, las inquietudes, las situaciones que se encontraron en la escuela secundaria, que fue, digamos, el escenario donde se desarrolló este proyecto? Antes de preguntarles por ahí, antes de irnos por otros lados, vamos a hablar estrictamente de eso. ¿Cuáles fueron las situaciones que detectaron y cómo las abordaron?
Nosotros y nosotras íbamos con una propuesta ya más o menos elaborada, digamos, previo a haber hecho el contacto con la institución, porque teníamos ya definidos previamente los ejes de intervención. Pero sí encontramos que después en el grupo de estudiantes había mucha inquietud, si se quiere, respecto al tema de educación sexual integral, que es una pendiente en los colegios. Si bien en ese colegio se venía trabajando, era de forma bastante acotada.
Pobre.
Si se quiere, ¿En qué aspecto, cómo estaba acotada?
Y, por ejemplo, en las escuelas secundarias, que es donde yo también he trabajado como educadora sexual, los docentes y las docentes de ESI tienen 2 horas semanales. Y con esas 2 horas semanales tienen que hacer magia, porque tienen que abordar a la totalidad de la escuela, la totalidad de los cursos, con educación sexual integral. La idea sería...
En 2 horas semanales.
Con 2 horas semanales tenés que diagramar la totalidad de las intervenciones durante todo el año.
En concreto, el curso nos decía que habían tenido solo 2 talleres en todo el año.
Es como... O sea, hay una ley de educación sexual integral que es parte, digamos, de la currícula, o debiera ser parte de la currícula a nivel nacional... Pero debe aplicarse con coherencia, 2 horas por semana en una escuela.
A nivel educativo, de currícula, tiene un valor altísimo la educación sexual.
Se me hace medio letra muerta en esta aplicación y esta ejecución que nos cuenta Natalia.
Sobre todo en el ámbito de los adolescentes.
Claro.
Sí, también reconocer que nosotros nuestra propuesta era escuchar puntualmente las demandas y las voces de los chicos y las chicas de la escuela secundaria, y cómo ellos y ellas también veían todo el tema de la perspectiva de género, las diversidades sexuales. Se habló mucho en relación a la violencia de género, hubieron algunos inconvenientes para comprender de qué se trataba la violencia de género y por qué se aplicaba. Pero lo importante era esto, que nosotros, por más de que teníamos la mayoría de los talleres y de los encuentros programados, fundamentalmente lo que queríamos hacer era escuchar la perspectiva que ellos y ellas tenían en relación a cada tema.
¿Y cuál era, principalmente, así como para entrar en... ¿Qué notaste vos de como la perspectiva que ellos tienen?
Bien, fundamentalmente era este problema de comprender que la violencia de género como ley comprende fundamentalmente a las mujeres, ¿no es cierto? Claro. Muchas veces preguntaban si por qué no se consideraba violencia de género hacia el hombre, ¿no es cierto? Y fundamentalmente hacíamos hincapié en el tema de que del que las estadísticas en relación a las mujeres son muchísimo más altas claramente sabemos que una mujer muere víctima de violencia de género cada 30 horas aproximadamente. Sí. Entonces, bueno, intentar acompañar en lo que se iba trabajando día a día, digamos, y ayudando a pensar en conjunto, más que nada.
Claro. Bueno, aparte, por ahí se exigen unos niveles de abstracción. Hay adultos a los que les cuesta comprender la violencia de género. Uh-huh. Adultos y adultas.
Y que la ejercen. Porque esta es la realidad, no es un hecho. Claro. Uno siempre habla del dato de una manera. Este es el tema también que tiene los medios, ¿no? Que se habla de un dato y termina banalizándose de alguna uh-huh. manera o enfriándose, porque uno se olvida del hecho real de la existencia. Porque si vos me hablas de un femicidio cada 30 horas, hay un femicida también cada 30 uh-huh. horas. O sea que hay toda una realidad que a veces no la palpamos en toda su crudeza. ¿Qué notaron ustedes que es la fuente de información para los adolescentes, en este caso de esa escuela, ya que tienen una educación sexual deficiente desde lo institucional? ¿Dónde creen ustedes que ellos se nutren, aprenden?
Bien, yo creo que en relación a los medios, nosotros uno de los talleres que habíamos pensado hacer y que pudimos llevar a cabo fue en relación a los medios masivos de comunicación y los estereotipos que nos aportan, digamos, estos medios, y fundamentalmente en el tema de la adolescencia, como el celular, las redes sociales, Facebook, claro. Que sé yo, internet, la música, cómo influye todo en estos distintos conceptos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente también trabajamos en el tema de estos estereotipos, ¿no es cierto?, de género y la violencia, que también la música, por ejemplo, muchas veces viene a mostrar, pero que es difícil de reconocer, digamos.
Entiendo, claro.
Estos talleres que desarrollaron, uno comentaba, Matías, bueno, tenía que ver con un abordaje del tratamiento que los medios de comunicación hacen en estas construcciones de sentido uh-huh. en cuanto a los géneros. Pero sobre qué otros aspectos trabajaron, qué otras líneas de acción llevaron adelante también, ya sea como taller, como clase, como charla abierta.
En teoría, en principio, la propuesta era trabajar a partir del dispositivo de taller de reflexión, que se trata de un dispositivo grupal en el que, a partir de algún disparador, que puede ser visual o un cuento o algo así, se abre el espacio para reflexionar y para trabajar libremente acerca de, bueno, de lo que vaya surgiendo, que está bueno porque no es que vamos con algo muy específico o muy tajante a trabajar. Uh-huh. Eso la verdad que nos permitió mucha flexibilidad en el trabajo. Incluso permitió también que hubiesen algunos emergentes, porque traíamos otros temas para hablar, como visibilidad trans o algo de orientación sexual, que no pudimos trabajarlo tanto porque se volvía recurrente esto de la violencia de género.
Claro, por la dinámica misma que...
Uh-huh. Exacto.
Y respecto, por ejemplo, a la idea de inclusión que tienen los adolescentes, ¿cómo lo vieron ustedes? Lo tienen incorporado, sí, sabemos, por ejemplo, hoy hablábamos de la E, el idioma, que bastante más lo usan los adolescentes que...
El inclusivo.
¿Ustedes vieron que hay una incorporación o es apenas una minoría?
En algunos de los chicos y de las chicas, sí. También muchas veces cuando nosotros y nosotras atinamos a utilizar ese tipo de
terminología,
hubieron risas también, digamos, claro. Como que existe, pero también se toma mucho para la burla.
Claro.
Me parece importante mostrar que lo que pasaba en el curso era un poco lo que pasaba en lo que pasa en la sociedad.
Claro, traspolado, reducido.
Por ahí lo que hicimos nosotros al darle este dispositivo, este espacio, fue brindarle valor a su palabra para que ellos pudieran articular entre ellos uh-huh. estas mismas diferencias, estas mismas choques que tenían, no más que apuntando a ciertas temáticas, dándole espacio para charlar sobre estos temas que por ahí no encuentran el lugar claro. donde
hacerlo. O hacerlo con un fundamento o bajo unos determinados criterios, ¿no? Porque a veces hay ámbitos en las redes sociales que son el nuevo espacio público, ¿no? Y yo por ahí termino discutiendo vanamente, de manera inconducente con personas y bueno, no es un
pérdida de tiempo.
Totalmente. Exacto. Pero lo que les quiero consultar, en estas nuevas generaciones, ¿no? Que están en este contexto muy distinto a aquel en el que crecimos nosotros, uh-huh. ni hablar en el que creciste vos, Sergio.
Qué feo, Laura.
Las chicas y los chicos son mucho más jóvenes, pero así todo, este contexto actual de crecimiento, de desarrollo, de conformación de una identidad, ¿no? Con este marco del grupo de pares que nos define bastante en esta edad, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Es prometedor o es una forma de continuar reproduciendo ya este sistema, ¿no? opresor, machista, patriarcal, con estas estructuras de poder? ¿Cómo lo analizan?
Yo personalmente, y creo que vamos a coincidir, creo que hay muchas cosas a favor y que son como una esperanza uh-huh. En las nuevas generaciones, y muchas otras en contra. Estas en contras, por ahí las pienso en relación a cuáles son las fuentes de información de las que disponen los pibes y las pibas.
¿Cuáles son?
Y como compartía recién Matías, muchas veces son las redes sociales en las que todos y todas sabemos que inventamos un cuadradito de un dibujito con un meme, lo publicamos en las redes sociales y eso ya asume carácter de verdad. Y muchas veces esa información efectivamente desinforma, ¿sí?
Es de mala calidad o desinforma directamente.
Totalmente. Entonces, bueno, eso me parece que es un punto negativo, y trabajar con los pibes y las pibas, el tema de buscar fuentes confiables de información, es algo que, bueno, un poco se fue haciendo. Pero a mí me parece que es bastante esperanzador el panorama. Y creo que en el proceso de trabajo se fue viendo esto, que al principio aparecían como más estos choques, estas tensiones, que como señalaba Gonzalo recién, son expresión, bueno, de la sociedad en la que vivimos, que evidentemente está agrietada, tensionada, etcétera, etcétera. Pero como la propuesta del trabajo fue bastante cuidada, digamos, intentó que fuera un espacio en el que esto del cuidado de sí, del cuidado del otro y de la otra, estuviera todo el tiempo presente, creo que efectivamente se logró eso, que los chicos y las chicas fueran de a poco aprendiendo a conversar, a mostrar sus disidencias, bien. Porque evidentemente las habían, pero en un clima hospitalario, en un clima de cuidado.
Está muy bueno. Ahora, acá lo bueno de este tipo de trabajo que hacen ustedes en el campo es que pueden servir en un futuro no muy lejano para trabajar en las currículas educativas directamente, uh-huh. ¿no? Porque sirven para tener también una buena guía, porque hoy no son efectivas, obviamente. Sí. Si vos le das 2 horas de educación sexual por semana, es también el interés que vos le estás dando a la temática, o sí. sea, más allá de lo concreto, ¿no?
Sí, que nosotros también básicamente lo pensamos desde la ley de ESI, es decir, de educación sexual integral. Nuestra idea, y muchas veces era como uno de los cuestionamientos que teníamos, este de estamos tapando como ciertos baches en el sistema educativo, porque en realidad lo que propone la ley es esto, de que dentro de las currículas de cada una de los establecimientos educativos se incluya la educación sexual integral y en cada una de las materias que se dictan, ¿no es cierto? Claro. Entonces, que esto no sea un taller aislado en un año,
bien.
Sino que pueda tener continuidad, que pueda tener que la perspectiva de género se pueda incluir en todas las
que
materias.
Sea integral, justamente.
Claro,
pero que sea integral también.
Y claro,
ese
y que
es el carácter.
En el dictado de todas las materias se hagan con una perspectiva de género. Eso es interesantísimo.
¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuál es el balance que hacen cada uno de ustedes que ha estado participando, que formó parte de este equipo, que lo pergeñó, lo pensó, lo aplicó, lo llevó adelante, fue sobre la marcha experimentándolo y retroalimentándose también, porque los chicos nos enseñan muchísimo. Es súper enriquecedor. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaron, abordaron, quizás sí. coincidieron incluso entre ustedes después del desarrollo de este taller?
Sí, por ahí, Laura, sumando esto, por ahí experiencias que a lo mejor ustedes han podido rescatar,
también,
¿no? De este pasaje.
Claro.
como decía Laura recién, del aprendizaje, de este proceso mutuo, ¿no? De aprendizaje, enseñanza, enseñanza, aprendizaje.
Recíproco.
¿No? Es claro, que así, un feedback permanente.
La enseñanza,
¿no?
Es eso. Claro.
Sí
mismo.
Sí, por ahí a modo de balance, evidentemente fue positivo porque fue enriquecedor, consideramos, tanto para el grupo de chicos y chicas con los que trabajamos como para el equipo. Es muy cierto esto que los pibes y las pibas nos enseñan mucho, sucede siempre. Creo que fue bastante positivo, por supuesto no sin conflictos, no sin tensiones, como cada vez que se trabajan estos temas. Pero bueno, me parece que es algo, sigue siendo, por lo menos para el equipo, una deuda pendiente, es seguir profundizando cuáles son los aportes que la psicología puede hacer a la perspectiva de género, a las intervenciones en las escuelas con perspectiva de género. Sigue siendo una deuda para seguir pensando. Nuestra intervención fue muy acotada, fue con un proyecto, como señalaban recién, de extensión, acotado en un grupo reducido 3 meses.
Un primer paso,
y lo que hay que seguir pensando es cómo la perspectiva de género y la educación sexual integral con perspectiva de género se introducen en las escuelas, uh-huh, para que efectivamente los chicos y las chicas puedan transitar, en este caso, sus adolescencias con adultos y adultas que asuman esa función de responsabilidad y los inviten a pensar estos temas.
Claro, y los sostengan también.
Y los sostengan, exactamente.
Sí, y también me parece importante destacar que esto no solo valorizar la palabra de los chicos y las chicas de la escuela, sino también poner como el esfuerzo que tuvimos que hacer nosotros en formarnos en estos contenidos, en estas nuevas perspectivas, que por ahí nos costó encontrar en relación a salud mental, a psicología, información de esto, ¿no? Como que me parece importante destacar que para los profesionales y compañeros y colegas, me parece que es interesante y que es una responsabilidad que tenemos formarnos en estos temas para poder construir una salud mental con perspectiva de género, uh-huh, que no es algo que por el rol de ser psicólogos, uh-huh, tenemos innato, sino claro, que tenemos que también empezar a repensar desde qué lugar trabajamos como profesionales de la salud mental.
Sí, pero no solo innato, sino que en la formación tampoco está muy presente esto. Yo pensaba recién, no es solo dónde aprenden los pibes y las pibas, sino dónde aprendemos nosotras,
claro,
nosotros,
claro.
Y bueno, en la facu
¿quién forma al formador?
Exacto, claro. Y bueno, en la facu hay cosas que lamentablemente tampoco están y nuestras formaciones han sido por fuera. Entonces eso también es algo como súper importante a tener en cuenta.
Es que si uno lo analiza fríamente, forma parte también de la formación, valga la redundancia, el trabajo de campo. Y también es la exigencia que tiene que tener todos los profesionales de formarse todo el tiempo. Esto es así por la propia dinámica, ni hablar en psicología, ¿no? Parece que un psicólogo no deja de investigar nunca.
Yo quería preguntar también a Mariana y a Matías, y bueno, Sofía, si querés ampliar un poco más, ¿cuáles han sido sus conclusiones? ¿Cuáles son sus balances, al margen de la tarea en equipo, en lo personal?
Bueno, la experiencia, como decía Nati, fue muy positiva y muy enriquecedora, y yo lo que más rescato de la experiencia es el dispositivo que utilizamos, uh-huh, que nos permitió por ahí dar el espacio para que ellos y ellas pudieran expresarse y pudieran plantear todas sus inquietudes y poder también generar esta idea de que no hay una sola verdad, sino que es necesario ir escuchándonos e ir aprendiendo a escuchar, que claro, es un ejercicio súper complicado, que creemos que se logró en cierta medida para poder recién ahí entender todas las variables que nos afectan a nuestro contexto y poder posicionarnos en distintos lugares, digamos, entendiendo que hay un matiz muy grande, que no solo es blanco y negro, pero que bueno, que hay que entender claro, de qué se trata, uh-huh, bien la situación, y creemos que este dispositivo permitió, con mayores o menores dificultades, lograr que los chicos y las chicas se escucharan, se comprendieran y trataran de no quedarse en su postura con su verdad, claro, sino poder escuchar a los demás y a las demás.
Es bueno decir esto de Freire, nada más y nada menos, uh-huh, respecto al extensionismo, lo importante del ida y vuelta a la educación, para que eso no se convierta en una invasión cultural. Digamos, uh-huh, que el que está transmitiendo algo también está hablando con alguien que tiene una cultura, y ahí es donde está el ida y vuelta, ¿no? Y es el verdadero fenómeno de enseñar.
Totalmente. Bueno, y Matías, ¿cuál es tu análisis, digamos, posterior, tu reflexión al respecto?
Bien, sí, coincido con todo lo que han dicho, y me parece que esto último que dijimos, esto de poder escuchar a los adolescentes y las adolescentes de esta escuela, poder comprender cómo observan ellos un montón de problemáticas sociales, y yo creo que, volviendo un poco a la pregunta anterior, Yo estoy muy esperanzado realmente en relación a las temáticas de la diversidad sexual, en relación a las temáticas del género. Considero que la generación en sí misma tiene un montón de cuestiones que las personas más adultas es como que les cuesta muchísimo más pensar, cuestionar, poder deconstruir todos esos conceptos en relación a la diversidad sexual, al género. Es como que ellos y ellas, no sé, nosotros tirábamos los disparadores, digamos, en relación a las temáticas y ahí nomás como que se comprendía, podían, que se lo era mucho más enriquecedor y mucho más fácil dialogar con ellos y ellas.
Lo que les quiero consultar, perdón, Paula, adelante.
No, en función de lo que van diciendo, me parece que también es esperanzador que haya grupos de jóvenes profesionales, ajá, ¿no? Y de colegas quizás con más experiencia como Natalia, que prestan tiempo, cabeza, esfuerzo a poder pensar estos temas y a poder llevarlos a territorio, ¿no? Para que sean realmente temas puestos a debate, ¿no? Para interpelar, para generar un pensamiento crítico también de parte de los adolescentes. Pues me parece que lo importante acá, y también pensando en el dispositivo de TED que utilizaron, es que los adolescentes fueron protagonistas y que me parece que eso es lo más importante, ¿no?
Los
y
quería
destacar el esfuerzo, ¿no? De ellos, ¿no?
Sí. Incorporándome a lo que sí. Vos planteas, era respecto a darle continuidad a este tipo de tareas de extensión que llevan adelante desde la universidad. ¿Y cómo se sostiene, digamos, esto? Porque estamos en formación, no son estudiantes, los chicos y las chicas que nos acompañan, estamos charlando con Gonzalo Arco, Matías González, Mariana Roca Salva, Sofía Romero, que son quienes integraron como estudiantes este equipo, y Natalia Canepa, que los dirigió. ¿Cómo se sostiene esto? ¿Tienen previsto hacer esta misma experiencia en otras escuelas? ¿Y cómo desde la universidad se les da, digamos, un aval y un respaldo?
Sí, voluntad tenemos. La verdad que tenemos muchas ganas de seguir porque además nos gustó mucho la dinámica que tomó en el equipo de trabajo. Pero es cierto que muchas veces estas cuestiones se sostienen de modo muy voluntarista y sabemos que con la voluntad no alcanza. Ahora no tenemos definido cuándo ni cómo continuar, pero bueno, el proyecto este que hicimos nosotras no está financiado, por lo tanto, bueno, todo depende de los recursos, incluso más mínimos, como comprar afiches, fibrones y demás, salía de nuestros recursos. Y bueno, eso lo complejiza un poco. Hay otros proyectos de extensión en la universidad que son financiados, bueno, que tienen un poquito más de trabas por ahí para acceder, pero bueno, es algo que es saldable, digamos.
Claro, pero ya con estos antecedentes ya podrían,
Me gustaría agregar que también hay un compa más que participó del proyecto, Octavio Morrison, que no está acá, está de viaje, pero bueno, también participó.
Pero estuvo.
Estuvo licenciado también.
Bueno, buenísima la experiencia, felicitaciones por llevarla adelante, por pensarla, por el compromiso también que implica, ¿no? A nivel social, involucrarse en estas temáticas y por ahí dedicar tiempo y energía y dinero incluso en desarrollar esto. Ojalá que tengan el respaldo y el sostén necesario para poder hacerlo de manera sistemática, sobre todo en los colegios secundarios, donde me parece que es urgente el debate con estas nuevas generaciones. Paula, muchísimas gracias por la visita y por estos invitados e invitadas que nos has traído
gracias
hoy.
Gracias al equipo.
Natalia Canepa, Gonzalo Arco, Matías González, Mariana Rocasalvo y Sofía Romero nos acompañaron en Aquí te espero, en la columna de psicología de Paula de Luca.